La Mano Negra en Es Radio con José María Ibáñez.
Llega la sección más enigmática de la radio. Llega José María Ibáñez a nuestros estudios. Bienvenido un miércoles más en directo. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien hallado, como siempre. Muy buenos días.
Encantado de recibirte y también con este programa que queda, como todos, en forma de podcast en nuestra renovada web, esradio971.com, donde en cualquier momento pueden, por ejemplo, volver a escuchar el caso del cementerio Los Locos, los fantasmas en el cuartel, otras historias de fantasmas en estaciones del metro de Londres o el capítulo de la semana pasada, La Casa de los Siete Ahorcados. Hoy nos traes la historia de un diamante y una maldición.
Efectivamente, hoy hablaremos del Koh-i-Noor en castellano, montaña de luz. Es un diamante de 108 quilates y 21,6 gramos de peso, que en la actualidad se exhibe en la Torre de Londres, formando parte de la colección de joyas reales, uno de los tesoros más preciados de la corona británica. La joya, bautizada en sus orígenes con el nombre de Babur, procede de las minas de Koyur, en Andhra Pradesh, en la India, cuna de otros diamantes tan valiosos y algunos tan misteriosos como el Hope, el Verde de Dresde o el Gran Mongol. La primera referencia escrita data de 1306, donde se menciona que el rey Kakatiya se lo arrebató a Malwa, monarca del reino hindú, cuya familia lo había poseído durante muchos años. Según la crónica persa, que se hace eco de la invasión de la India, la joya permaneció custodiada en un templo del sur del país hasta que desapareció misteriosamente. Si hacemos caso al Baburama, el libro de memorias del Babur, el fundador de la dinastía mongol en la India, relata que el primer poseedor de la joya fue un rajá de la región de Malwa. En 1739, el emperador persa Nadir Shah saqueó Delhi y sustrajo el trono, joya incluida, sobre el que reinaba el soberano mongol Muhammad Shah. Precisamente fue en esta época cuando se rebautizó el diamante, pasando de Babur al actual Koh-i-Noor. Cambió la denominación, pero no el destino de su propietario, ya que Nadir Shah fue asesinado. Y es que, según la leyenda, a lo largo y ancho de la historia, gobernantes hindúes, mongoles, persas y afganos se enfrentaron por este botín de guerra, dejando a su paso aterradoras historias de traiciones, torturas y asesinatos, hasta que en 1877 el diamante llegó a manos de la reina Victoria de Inglaterra, que lo exhibió en público por primera vez en una visita de Estado al país de Francia. Leemos en una crónica de la época: la reina Victoria llevaba un vaporoso vestido blanco que había diseñado para ella el príncipe Alberto. Su indumentaria no llamó la atención, fue la corona el eje de todas las miradas. Las piedras capturaron las llamas de las velas en una miríada de pequeños destellos. Firme sobre su frente, el legendario Koh-i-Noor brillaba como un tercer ojo. Vamos a pasar un poco los años, a recorrer el camino, y casi un siglo después, concretamente el 2 de junio de 1953, Isabel II tomaba posesión del trono inglés en la abadía de Westminster, luciendo, como no, sobre sus cabellos el diamante Koh-i-Noor. La historia de las dos reinas, Victoria e Isabel, las más longevas de la historia de Inglaterra, parece afianzar la leyenda de la montaña de luz cuando afirma que traerá la desgracia al hombre que lo posea, pero si cae en manos de una mujer le concederá los mayores éxitos. Para terminar, leamos textualmente lo que dice la leyenda: quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad.
La maldición del diamante, que Isabel II, año de coronación, has dicho 1953, ¿sí?, va por 70 años ya, de momento 68 como reina del Reino Unido.
Solo Dios o una mujer. Aquí entraríamos en aquello de si Dios era hombre o era mujer.
Bueno, también oportuno en esta semana, ¿sí?, de la mujer.
Sí, es como un tributo y homenaje a la mujer también.
Que empezábamos con el 8M este pasado lunes. Muchísimas gracias, José María Ibáñez. Cuídate mucho.
A ti, como siempre. Hasta la semana que viene.